Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Buenas tardes, amigos que nos ven, nuestro programa de pláticas de juventud. Aquí estamos una vez más con ustedes para platicar de nuestros años de jóvenes, de nuestros tiempos de niños y de cosas que ustedes quieran saber, que quieran saber cosas de algo. Aquí entre yo y todos mis compañeros les podemos dar una explicación sobre los temas que nos toquen. Les doy yo la bienvenida en Pláticas de Juventud. Mi nombre es José Antonio Pérez.
Armando Pinedo.
Francisco Javier Pinedo.
David Carrillo Flores.
Pedro Macías Orozco.
Muy bien, pues vamos a continuar con nuestras pláticas de juventud. Ya saben que nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Gracias a todos ustedes. Les enviamos un cordial saludo a quienes están al pendiente de este programa a través del Facebook, a través de la radio. Y ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través de los números telefónicos siguientes. 499-99-242-33 o a través del 800-701-9999. Y como dice José Antonio, pues si hay alguna pregunta o alguna sugerencia, algún complemento, algún tema, pues ya veremos en qué condiciones estamos para poderles responder. Nos gustaría mucho que nos informen también para enriquecer los datos que nosotros traemos para ustedes. En estas pláticas hablamos de temas muy variados y en los últimos programas nos hemos referido un poquito a situaciones históricas de Colotlán, cómo ha venido evolucionando a través de los años, y es un tema pues desde luego que resulta de interés para todos los colotlenses. Nos gusta saber de nuestro pueblo, nuestra ciudad, los acontecimientos que se han destacado aquí, y pues vamos a seguir con esos puntos para seguir refiriéndonos a aquellos años muy anteriores a quizá a nuestra niñez, a nuestra juventud, pero que no dejan de ser interesantes para nosotros también. Y desde luego, para ustedes que nos escuchan, esperemos que les agraden. Y si hay complementos, si hay algún cuestionamiento, pues estamos a sus órdenes y ya veremos cómo investigamos para salir de dudas en caso de que las haya. Bien, compañeros, pues seguimos platicando de aquel tiempo, cómo ha venido evolucionando Colotlán desde que se fundó en aquel lejano año que dijimos de 1160. Imagínense los años que hace que se fundó Colotlán, pero ese fue fundado por los indígenas del lugar, ya lo habíamos señalado. Y así, todos los diferentes puntos a los que nos hemos referido, pues ya vamos ahorita a llegar al año de 1934. En 1934 se funda la Escuela Particular Progreso. Inicialmente yo pensé que así se llamaba el colegio en un inicio, y no. La Escuela Progreso fue fundada por la maestra Adelaida de la Isla. Era particular, no era una maestra del Estado Federal, como ahora conocemos ese sistema, sino que ella puso su escuela y según las referencias que tenemos, que era muy buena maestra. No sé si alguno de mis compañeros haya escuchado hablar de Adelaida de la Isla y pues ese prestigio que se ganó como maestra, pero su escuela particular se llamó Progreso y fue una de las primeras primarias. Ya había la de niñas y la de niños, pero escuela particular antes que el colegio fue entonces esta institución, al parecer, en ese año de 1934.
Tengo entendido, Pancho,
sí,
que después esta maestra tomó la plaza federal. No sé si esté en lo cierto o no.
Sí.
Porque sí. Yo la conocí ya grande a la persona, muy inteligente, muy dedicada a su trabajo, muy entrada a su labor.
Así es.
Y ahora en la actualidad las personas adultas que todavía vivimos, pues afortunadamente la recordamos con agrado, con cariño, por esa disciplina, sobre todo para la educación que ella impartía.
Sí.
Yo lo tengo, nunca fue mi maestra, pero tengo por referencia, la conozco, de que fue una excelente maestra.
Sí, muy profesional, muy dedicada.
Sí, pues de la familia, por ejemplo, de nosotros, Macías Orozco, el único de mis hermanos que era el más chico, fue Nicolás, mi hermano, él estuvo, ella fue su maestra varios años. Así sí, me acuerdo muy bien.
Sí. Pues sí, son de colotlenses destacados. Armando, ¿alguna referencia a ella?
Pues referencia a ella, no tengo yo mucho que platicar. Voy a platicarles nomás que nos peleábamos los alumnos de la señorita Lala y ese era el grito de voy a rajarme con la señorita Lala. Y yo estaba en la 39 aquí, la urbana.
En la de niños.
De niños.
Así es.
Y pues el único pleito que he tenido yo en golpes fue con una de las tormentas, por le pegó a un chiquillo esa tormenta y ya me le dije, ¿por qué le pegas? No te hace nada. Y total que me citó a golpes. Pues nos agarramos ahí en la plaza, era, no me acuerdo qué gente vendría de los importantes allí.
Sí.
Y a eso, pues allá andábamos agarrados y eran muchos hermanos y en una estaba una finca allí con que andaban arreglándola y el hermano Pancho, el mayor, me quiso dar con un ladrillo y tu tío Marino.
Sí.
Me defendió. Y llegó la policía porque todos gritaron que ahí viene la policía y a correr. Ya me abrazó Marino y no me acuerdo quién era otro. Y me defendió de esos golpes que andábamos dando con los famosos. Es lo único que puedo platicarles porque pues no estuve yo con ella. No pues sabía que era muy buena maestra, supe todo el tiempo. El detalle era nada más que nuestros pleitos de escuela a escuela, que voy a decirle a la señorita Lala y ahí empezábamos a decir, pero pues no, sí, ese era mi único punto que podía yo darles.
De lo que recuerdas que te pasó,
sí.
Entonces las tormentas eran alumnos de ella.
Sí.
Y tú estabas en la escuela de niños.
En la escuela de niños.
Ah, pues algo similar pasaba con nosotros, alumnos del colegio, ya años después, contra los de la escuela de gobierno que decíamos,
sí,
la escuela
es
de niños.
Sí, cierto.
Gritarnos cosas a la salida y pleitos por todos lados.
Un detalle que les voy a platicar muy especial. Nicolás, mi hermano, ahí estuvo con ella.
Sí.
Y fue de los consentidos, porque era el que le iba aquí a Chihuahua a cortar las varas.
Ah, con, las varas de membrillo.
Con los que la señora maestra afanaba a los muchachos.
¿Qué tal? Eso.
No, pues es en todas las escuelas había eso de
la vara. Sí, la vara de membrillo.
Todavía, pues, estaba con el que la sangre con golpes entra o algo así, un refrán por ahí. Entonces, pues era el uso.
Sí.
Era el uso y era la costumbre de que si en la casa les llegaba algún recadito negativo, pues sobre de eso que nos ponía la maestra. Y ahora me estoy refiriendo particularmente, pues ya más, un poco más para acá, con la maestra Abigail, sí, Rodríguez, que para mí fue mi mejor maestra. La maestra Lupe Díaz,
sí,
Chilo Campos, Rosalba, en fin. Y sí, yo en una ocasión iba a Chihuahua, al barrio, a cortar la vara de membrillo, y con esa misma me daba una resina. Entonces probablemente pues era algo especial, pero así, no, me vuelvo a repetir, la sangre con...
La letra con sangre entra o algo así. Era una máxima en educación.
Y era, sí, entonces le merecimos muchos golpes, pero con apoyo de los papás. Era con acuerdo de los papás, y les repito, si a la casa le llevaban otro recadito negativo, sobre esa nos daban otro.
¿Otra? Sí.
Y refiriendo a lo que tú decías, Pancho, sobre el pleito que se tenía entre el Colegio Jalisco y la Escuela de Niños, era tremendo. Oh, sí. Ahorita ya un poco parece que ha disminuido eso, pero siempre recuerdo que nos gritábamos, al colegio le decíamos pitalleros, sin gancho. Pitallero, no sé a qué se refería. Sí. Y sí, ellos nos contestaban, gobierno roto.
Gobierno roto, pitalleros, gobierno
y eso
roto.
Era para que hubiera un pleito, hubiera golpes.
Sí, no faltaba quien respondía luego.
Y qué bueno que, digo, no bueno en que sigue ese problema, sino que siguen estas escuelas todas vigentes.
Sí.
Y estamos constatando que tanto en la de escuela de niños, como la nombramos, y la de niñas, que ahora ya son mixtas, pues tienen una gran cantidad de alumnos.
De alumnos, sí, ha crecido.
Eso
mucho.
Habla muy bien, creo yo, de los maestros, maestras que atienden estas escuelas.
Claro.
No discriminando, desde luego, a las demás escuelas.
No, pero...
Tenemos muy buenos maestros en todas las escuelas, pero qué bueno, les decía yo, que hay la opción de escoger una escuela todavía en Colotlán.
Claro.
Porque me doy cuenta, y cuando estuve trabajando en la Piedra China, había alumnos ahí, vecinos, que iban hasta la escuela de niños, teniendo ahí la escuela.
Sí.
Pero ellos decían, ellos siempre recuerdan cuál va a ser el maestro que les va a tocar el año siguiente, el ciclo escolar.
Ajá.
Entonces, si veían uno que como que no era de su agrado, sacaban a sus niños y se los llevaban a otras escuelas. ¿Y por qué digo que qué bueno que hay la opción? Porque en una capital, pues ahí es donde te toque.
Y no hay vuelta.
Y ahí no hay vuelta.
Así es.
Y por eso les digo que, pues, ni modo, a cuidar a los maestros, y que, pero con, pidiéndole el apoyo, indiscutiblemente, de los padres de familia.
Pues yo creo que las personas que nos están escuchando también han de estar recordando sus anécdotas de alumnos de una escuela o de otra, y las aventuritas que también pasaron, así como nosotros. Sí. Era para todos esa oportunidad de vivir la infancia en la escuela, pues con esas riñas, o a lo mejor con amistades entre una y otra escuela, no faltaba qué, pero así era, y así sigue siendo de alguna manera. Muy bien, voy a comentar otro dato, a ver qué recuerdan de esto. Yo tengo gratos recuerdos del resultado de esta obra que se hizo en 1937, desde luego yo todavía no vivía, pero me tocó ver. ¿Qué se hizo este año? Por iniciativa del presidente municipal, que era Faustino Hernández, ordenó o promovió el empedrado de las calles. Antes de esa fecha, de esa gestión municipal, las calles eran de tierra, todo así, y él promovió el empedrado de las calles. ¿Se acuerdan cómo estaba bonito el empedrado de nuestras calles antes de las obras del agua potable y del drenaje? Parejitas, bonitas. Y yo
era chiquita, ¿eh?
Sí, no, estaba muy, muy bonito. En estos días de septiembre, precisamente por la fiesta que en la que ya estamos de San Nicolás y de la que ya hemos comentado aquí, pues la gente se daba la tarea de limpiar sus empedrados porque crecía la grama y otras hierbitas ahí entre
las... Multaban si no los limpiaba uno.
Sí, además era una disposición del gobierno municipal. Sí. Esa, y en cuanto pasaron las lluvias, el blanqueado de las fachadas también, como decían, los guardapolvos, había que estarlos cambiando. pero lo limpiaban precisamente por las fiestas patrias, por la fiesta de San Nicolás, y quedaba el pueblo bonito, bonito, porque estaba parejito los
limpio,
empedrados.
Bonito.
Sí. ¿Qué se acuerdan más de esos, bueno, empedrados?
No, yo lo que me acuerdo muy bien, cuando el empedrado era así. Entonces, cuando Faustino Hernández hizo el asunto de cambiar el empedrado,
sí,
mi padre, que en paz goce, fue el tesorero de esa obra.
Sí.
Y diario iban a regañarlo las mujeres, como decía mi padre, vienen las viejas a regañarme porque se va a gastar mucho en ese empedrado. Ajá. Y luego que vieron ya el empedrado con sus dos cunetas, redondito, con sus dos cunetas, decía mi papá, y ahora ya no aguanta las viejas, ahora quieren que cuando van por su casa, porque estaba quedando muy bonito.
Muy bien,
era el arroyo en medio.
Así es. Vamos a un corte, sí, y regresamos en un momentito.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito le voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a llorar.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Muy bien, regresamos de este primer corte y tenemos aquí que manifestar nuestro agradecimiento a personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Armando.
Bien. Armida Mayor Galara nos saluda. Alejandro García Arellano nos saluda. Miguel Ángel Jaime igualmente. José Javier González Rodríguez. Abril de Luna. Glicerio Ochoa Octano, Glicerio Octavio, que es Salamanca.
Salamanca.
Uh-huh. Gómez, Alejandro Ibáñez, Lourdes Robles, Ana Laura Pinedo, Juan Sandoval, Chata Ortega, Edith Díaz, César Macías, Yoli Ayón, Beatriz Navarro de Álvarez, Norma Alicia Navarro Núñez, Chayito Castañeda, se unieron, nomás dice así. Mónica Sáenz Macías, tío Pedro, saludos y un abrazo.
Mónica.
Sí, gracias. Gracias.
Esos son los que tengo.
Continuamos de Guadalajara. Saludos, compadre Armando. Hermoso programa, pero no dice el nombre de quién, nomás su compadre. Rodolfo Raigosa, María Montoya, Hugo Pérez, saludos a todos. Alejandra Regla Vázquez, Martín Guizar, Lupe Flores, Hugo González, Luz Lares Grano, Andrés Valdovinos, incluso las mujeres limpiaban y regaban las calles sacando agua de los pozos. Miguel Ángel Pinedo Villa, Santos López del Real, Ana María Macías, José Mota y Carlos Enrique Navarro Navarro. Muchísimas gracias a todas esas felicitaciones que están haciendo llegar a esta cabina. Y les seguimos recordando que si hay alguna sugerencia, algo que no les parezca congruente, estamos a su disposición, y como dice el compañero Pancho, perdón. Si de momento no tenemos la respuesta, nos damos a la tarea de investigarlo y se los tenemos listo para la siguiente. Así es de que anímense.
Muy bien, pues estamos comentando sobre el empedrado bonito que tuvo nuestro pueblo Colotlán hace ya muchos años, con aquellas cunetas bien hechecitas y esa curvatura hacia el centro de la calle, que también le daba muy bonita vista al pueblo, cómo corría el agua en esta temporada de lluvias por las cunetas precisamente, y bonito, bonito que estaba, que desafortunadamente se destruyó por necesidad del progreso de Colotlán con las excavaciones para el agua potable. Después hubo ya muchos hundimientos y luego más adelante el drenaje, y pues se deterioró completamente. Ahorita tenemos calles, bueno, unas con pavimento, otras con adocreto,
otras de tierra,
con huella no sé qué, y otras de tierra. Es una revoltura que no tenemos una sola forma de ver esa presentación de nuestro pueblo, y además pues desafortunadamente en mal estado, porque hay bastantes hundimientos, baches, precisamente por las reparaciones que se hacen a la red de agua potable, por que Teléfonos de México también estuvo escarbando, y por todo lo que se requiere hacer para mantenimiento de los servicios públicos aquí en nuestro pueblo. Ojalá que hubiera un buen proyecto para mantener en buen estado y bonita vista las calles de nuestro pueblo. ¿Querían comentar algo más sobre aquellos años de esos empedrados?
Por ahí el que nos dijeron, Andrés Valdovinos, dice que las mujeres se encargaban de arreglar las calles, incluso sacando agua de los pozos, y efectivamente.
Así era.
Pero regresando un poquito a lo patriótico, recuerdo que adornaban las fachadas de las casas, de las puertas, con los colores de la bandera. Les repito que había respeto para todos los adornos que se llevaban a cabo. Incluso los ayuntamientos aportaban parte del papel para que elaboraran las banderitas y las colocaran. Lo mismo, me voy un poquito más adelante, a diciembre. También se adornaba con faroles, y donde pues había un respeto tremendo de los jóvenes de esa época como de la gente adulta y de los niños.
Sí, no, pero se destruía.
Exactamente, pero en cuanto a regresando a la limpieza de las casas, pues sí, como decía don Pedro hace rato, se multaba a las personas si no limpiaban el frente de su casa. Y mandaban vigilar a las personas, y pues bueno, para evitar la multa, pues todo mundo procurábamos tener la casa, o el frente de la casa, lo más limpio que se pudiera.
Muy bien.
Incluso había unos ganchos que los herreros hacían especiales para limpiar el empedrado de las hierbas.
Sí, una herramienta que quién sabe cómo se llamaba, sí, pero era especial para escarbar entre las piedritas así y sacar la hierba.
Era pues anchito, picadito, y luego hacía ancho, y con su herradera muy bien. Sí. Pues todo el mundo comprábamos, porque las que teníamos casa o familia que tenía casa. Así pues era, es. Por los tiempos, así sí. Fueron. Así
era. Yo recuerdo cuando yo estaba niño, mi padre a nosotros nos ponía, a mí y a mis hermanos, a quitar el zacate del empedrado, y de la banqueta donde pega junto a la pared también nacen hierbitas allí, y nos ponían a limpiar toda la banqueta y el empedrado, que porque pues que para que se viera más bonito. Y yo lo que sí me acuerdo, que el empedrado era pequeño, eran piedras chiquitas, no eran piedras grandotas como las de ahora. Muy, eso es de lo que me acuerdo.
Pues yo recuerdo que lo que más me puede es que ya no jugamos a los arrendones, porque se acabó ese calle.
Se pasó ese tiempo.
Porque entonces era la base, el empedrado, buscar una piedra,
una planchita
paradita, para poder buenos arrendones. Eso. Hablando de arrendones, les voy a decir, nosotros, mis hermanos y yo, fuimos muy famosos en la cosa de arrendones.
Sí.
Enfrente de la casa donde vivo yo, que nosotros vivíamos, vivía un señor don Leopoldo Mayorga. Uh-huh. era un hombre muy listo para muchas cosas, pero tenía un torno para usar madera. Él para dos de sus hijos, que cuando se fueron de aquí estudiaron y fueron ingenieros, los dos de sus hijos, hombres, nos hacía unos trompotes así. Ándale. Así que cuando pegábamos el arrendón casi de media cuadra, ahí pues, por los vecinos, no había ni un muchacho que nos ganara los arrendones. ¿Sí? No, pues, por el trompote.
Con ese trompo, ¿quién les ganaba? Nosotros un trompito así, sí, y vamos, chiquito. empujones.
Y luego que a veces los trompos chiquitos salían locos.
Sí. Además, había unos trompos locos, sí. Y otros que se quedaban,
no, decías, que hasta se quedaban roncando, dormidos.
Así decía, está roncando.
Bien, no son los tiempos, ¿verdad?
No, qué bonito jugamos nosotros con los trompos, y en ese empedrado también, ¿no?
Juegos muy sanos.
Sí, no, esa es la verdad. Lo que sea, muy bien, muy bien. Bueno, pues habría todavía más cosas que platicar de aquellos años cuando teníamos ese empedrado, pero pues ya se nos fue otra parte del programa. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Matiní.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bien, continuamos y pues vamos a otro dato de ese progreso que quizá de una forma lenta, pero pues ha llevado a Colotlán a mejores niveles. Ya luego haremos reflexiones al respecto de todo esto porque nos queda mucha información para varios programas y seguiremos dándolos a conocer estos puntos. Por ahí era un poquito complicado viajar de Colotlán a Zacatecas en aquel tiempo por el estado que guardaban los caminos. No había terracería y había dos rutas para ir de Colotlán a Zacatecas. Ya Armando nos platicó de alguna que era acá por los ranchos. Ahorita nos lo recuerdas, Armando, por favor.
Huacasco.
Pero por Huacasco. Allá en el año de 1940 se construye la terracería, apenas la terracería, de Tepetongo a Colotlán. La carretera existía en condiciones aceptables, pues de Zacatecas a Jerez y de Jerez a Tepetongo, pero de Tepetongo para acá, antes del año del 40, ni terracería había, eran pues brechas por donde se transitaba. Y Armando nos recuerda de esa otra ruta que algunas gentes utilizaban para viajar a Zacatecas.
Sí, era por ahí por Tenasco, por Huacasco, por Tarasco también, y subían una cuesta muy pesada. De esa cuesta tengo algo que contarles. Será vacilada. En aquel entonces se andaba enseñando a manejar Elías Raigosa, y se fue por ahí y nos platicaba. Dice, no, dice, yo desde que empecé a subir le puse el freno de mano, porque si se iba para atrás.
Y luego le dijo, oye, hermano Cuco, pues esta no sirve. Dijo, pues quítale el freno.
Por eso no sube.
Por sí. Eso siempre le pusieron, don Julián Sánchez también, con Paz Goce y todos ellos, por eso le pusieron el menso.
Oye, así se
era
le quedó.
El apellido del menso.
Sí, y sale a Villanueva, esa carretera. Ya de allí Villanueva y Jerez, ya para allá. Pero todo eso era brecha, no era ni terracería ni nada, era brecha nada más.
Con ese señor, mucha gente se lo vacilaba mucho. Un día llegó con don Julián Sánchez, ahí donde es la casa, pues ahora de unos muchachos de enfrente del estacionamiento de nosotros.
Sí.
Y ya llegó, y ya llegó él muy peinado, y le dijo: don Julián, en paz descanse, era muy mal hora, una persona muy mal hora. Y ya le dijo: oye, ahí tengo una vaselina muy buena para que te para quedes más bien peinado. Ya la tenían lista, ya se la tenían preparada. O sea, era un jabón. El pobre de Elías agarró para ese, no, que les chorreaba por todos lados. Ya les dijo hasta de qué se iba a morir la mamá, y se regresó a su casa a cambiarse todo mojado.
Va.
Son cosas de esa vida.
No, pues las bromas, la diversión de los muchachos de entonces, ¿verdad?
Sí, no.
Muy bien, pues ahí tenemos ese dato, carretera de terracería apenas Tepetongo-Colotlán en 1940. El siguiente punto, don Pedro sabe mucho y a ver qué nos platica. En 1955 se fundó en Colotlán el Club de Leones. El Club de Leones ya sabemos que es una institución de servicio para los que menos tienen. Y ahí se trabaja de una manera muy callada. No se presume lo que se hace porque pues el afán es hacerlo muy discretamente, a las gentes más necesitadas ofrecerles apoyo dentro de lo que necesiten y dentro de lo que se puede. Y pues aquí el Club de Leones apareció en ese año, 1955. Don Pedro, ¿qué nos puede platicar del Club de Leones?
Bueno, pues en aquel tiempo los socios que fueron, por acordarme, las principales personas grandes, don José Ortega, mi suegro, don Manuel de León, pues de ese grupo,
sí.
Don Lauro Martínez, pues todo eso, ya a nosotros nos invitaron, a mí me invitaron, pero mi papá era, que en paz goce, muy fuera de los asuntos de las fiestas.
Oh.
Él lo único, para él, eran las corridas de toros,
sí.
O los rodeos. Uh-huh. La cosa de la coleada era así, le sabía ir, siempre tenía caballos muy buenos y era todo. Y no, en lo del Club de León, no, dijo, ese es nomás para emborracharse, dijo mi padre. Ya cuando los socios mayores que nosotros, que supieron, dijo, no, lo que pasa es que don Alberto no sabe que ya sus hijos son borrachos. Así era la vida.
Sí.
No, pues muy bien. Yo entré al Club de Leones hasta el año 72.
72.
Hace muchos años.
No, pues ya tiene
gracias
tiempo.
Gracias a Dios.
Sí.
Y para el año que yo ya, pues ya fui, en el 2001, fui ya el gobernador del distrito.
Sí.
Que se decide en gobernadores.
Sí.
Ahorita el gobernador, pertenecíamos nosotros a Guadalajara. Pero era muy difícil ir. Fue cuando nos cambiamos a Durango.
A Durango.
Y todavía estamos al lado de Durango, Zacatecas y Jalisco, nomás Colotlán.
Sí.
Pero, pues nos ha ido muy bien.
Es el séptimo distrito.
El séptimo
distrito. Séptimo distrito de Club de Leones. Está dividido.
Estamos muy bien.
Sí.
Nada menos hace unos 20 días, no menos, que estuvimos en un festejo. Ajá. Allá en Durango. Y ahora este fin de semana, si Dios quiere, vamos a estar en San Miguel de Allende.
Andale.
Con el mismo asunto del club.
Sí.
Como el hace un año que allí
nos encontramos.
Andamos en la callejoneada ese
así
día.
Es.
Sí. No, pues Clubes de Leones es una asociación de carácter internacional. Hay grupos diversos, unos son internacionales y otros son nacionales,
sí.
O nacionalistas. Aquí en México y supongo que en otros países también está dividido en distritos.
Sí, sí.
Y cada distrito tiene un gobernador de los diferentes clubes que lo integran. Y cada Club de Leones, su mesa directiva que organiza las actividades para pues obtener recursos, fondos, realización de eventos, todo para lo que salga. Pues dárselo a las personas en lo que necesitan, ¿verdad?
Así es, sí.
Aquí el lema de Clubes de Leones en México es: nosotros servimos a México. Y efectivamente, yo les digo porque muchas personas no saben o no reconocen el Club de Leones como una institución de servicio social, porque hace mucho,
pues
mucho
sí,
servicio social.
Con lo que se puede realmente.
Desde luego. lo que se alcanza a hacer. Armando también fue socio. Integrante, socio del Club de Leones.
Pancho también.
Yo también estuve ahí varios años.
Está bueno que le entren otra vez.
Pues sí, es interesante, es
y
bonito.
Aquí los invitamos a ustedes.
Pues
¿verdad?
Sí.
Porque la verdad, hay personas que yo no sé por qué se van, pues situaciones no económicas, por alguna otra razón. Pero realmente pues, nos divertimos. Vamos, sí. Cuando hay... Nosotros, por ejemplo, que en paz descanse Anita, mi señora, ya estuvimos en noviembre pasado, tres días en México.
Sí.
Es muy sabroso. Acabamos de ir a un pueblo aquel lado de Durango.
A Nuevo Ideal.
A Nuevo Ideal acabamos de ir.
Sí.
Y ahora, este fin de semana, vamos a ir, si Dios quiere, a San Miguel de Allende.
Ajá. Cada socio hace sus gastos, cada vamos a decirlo, gastos, porque sí. Los fondos que se recaban no se invierten en esos
ahí
paseos.
Cada quien
lo suyo, porque los fondos son para ayudar a las personas que necesitan, gente, con medicinas, sí. Con traslados, con despensas,
pues algo,
lo que se puede
sobre
apoyar.
Todo ahorita, ¿no? Se dan alrededor de 18, 20 despensas, no sé cuántas.
Ahí está, sí.
Qué bueno que hacen la aclaración,
sí.
El objetivo fundamental de esta institución, o esta asociación, porque pues a veces se escucha mal. Ajá. De lo que es el club, ¿verdad? Y pues se tiene la idea de que es para lucrar.
Para nada.
Y para lucrar los propios socios.
Sí.
Entonces dicen, no, pues ¿en qué ayudan? ¿En qué están dando? Pero qué bueno que están haciendo esa aclaración.
Sí.
Y nos demos cuenta realmente el por qué esa asociación.
Sí, hay personas enfermas, enfermos crónicos, alcohólicos, drogadictos o personas muy humildes. Estando uno ahí como socio del club y que va uno a visitar a las personas que necesitan, la verdad que se sorprende uno de aquellas pésimas condiciones en las que están. Y la ayuda que se da, aunque es mínima, pues de algo les tiene que servir, una despensa para unos días, pero cada mes se les sí. Da ayuda. Y a los que piden también cada mes, incluso pues hay otro tipo de apoyos para instituciones cuando requieren los locales y en fin. El local normalmente del Club de Leones se renta para eventos, pero precisamente para obtener recursos, para ir juntando, se hacen fiestas de vez en cuando, kermeses, discos, etcétera, lo que se ha acostumbrado, para recabar utilidades y con ellas poder comprar o darle el efectivo a las personas que lo necesitan. Por eso está como un dato importante, desde 1955, pues Colotlán tiene esta institución de servicio social. Y efectivamente mucha gente no sabe cuál es la tarea y qué efectivamente se hace. Y la crítica aparece por desconocimiento, pero quienes ya tuvimos la experiencia de estar ahí, podemos decir y presumir que el Club de Leones de Colotlán hace muy buena labor aquí para las personas más necesitadas. Muy bien.
Mira, te voy a dar un detalle por satisfacción. En noviembre, como les había dicho, que estuvimos en México tres días.
Sí.
Anita y yo, mi esposa, que en paz goce, recibimos un reconocimiento porque éramos el matrimonio mayor de edad activo.
Ahí está.
Activo.
Sí, ya.
Porque hay socios mayores de edad de nosotros,
sí.
Pero no están activos.
Ajá.
Y es que ella tenía 80 años y yo ando 90,
sí.
Y todavía activos.
Qué bueno.
Gracias a Dios.
Qué bueno, y qué bueno que usted le siga. Es un gusto todo esto, poder servir un poquito a los demás. Las reuniones que se hacen de Clubes de Leones son eventos de festejo, de celebración, pero también de trabajo. Ahí cada club informa lo que está haciendo.
Así es, sí.
Y de alguna manera es una competencia a ver quién ayuda más, quién hace más.
Sí, sí, sí.
Y ya los socios aprovechan para convivir, para tener pues una festividad, un bailecito, una cena, pero todo eso le cuesta a cada asistente. Para nada se gastan los fondos del club, ya lo decíamos, nada. Y los eventos a nivel distrital, a nivel nacional, es igual. Los asistentes pagan sus gastos y participan de algo que es muy bonito, porque quienes ya tuvimos la experiencia de conocer eso, la verdad que vale la pena. Se requiere disponer un poquito de recursos para poder participar, porque son gastos. Entonces, una persona sin recursos, pues, ¿cómo es socio de un club de leones si no puede asistir a nada porque no tiene con qué pagarse a sí mismo? Aquí sería muy fácil trabajar, apoyar en algunas cosas y ayudar a otros, pero ya para disfrutar de los eventos de clubes de leones, que son muchos en todo el país, se hacen.
En todo el país.
Y se conocen lugares bonitos, buenos lugares, buenos hoteles, buenos eventos, buenas comidas, etcétera, buenas músicas, pero todo eso le cuesta a cada socio. Entonces, es interesante, pero ahí está como información.
Por
eso
ejemplo,
fue el club de leones.
Por ejemplo,
sí.
¿Ya?
No, esto.
Síguele. Así.
Por ejemplo, ahorita el club hay que estar... mensualmente el socio paga 200 pesos.
Sí.
Que 200 pesos en la sesión, por lo menos los socios se toman una botella.
Sí.
Y los 200 pesos que paga en el mes no son más de dos o tres cubas. Ah, y sí, se las toman.
Sí.
Así que no cuesta para nada. Allí los que no podemos tomar, como yo, por enfermedad, pues nomás veo.
Pero cuando pude,
no nomás me tomaba una, me tomaba muchas.
Sí, bueno, es que son convivencias sociales, lo tenemos que entender.
A nosotros, en lo personal, gracias a Dios, nos ha ido demasiado bien.
Qué bueno.
Porque hemos conocido casi todo México. Por ejemplo, hace 10 años, el 2010... fuimos a Chetumal.
Sí.
Es una chulada. Sí.
No,
nos atendieron de maravilla.
Ajá.
Nosotros, que fue Jaime Liaños, Toño, el profe Toño, y nosotros tres matrimonios. Nos fuimos a Guadalajara, de Guadalajara volamos a Cancún.
Ajá.
Y allí esperamos a los de Durango, porque tuvieron que ir a México, a tomar el avión a México para llegar allá a Cancún. Y no, muy bonito, muy bonito.
No, son experiencias muy buenas, muy
así
buenas, ¿verdad?
Sí.
Pues se nos va rápido el programa, vamos a otro corte más y pues en un momentito continuamos recordando cosas de Colotlán.
Al final lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Bien, seguimos con los saludos de nuestro público que nos escucha. Este es de Ana María Macías. Saludos a mi papá, señor Pedro Macías, y a todos los participantes, señor Armando Pinedo.
Gracias.
Profesor Pancho Pinedo.
Gracias.
Profesor David Carrillo. Felicidades por tan bonito programa. Ramiro Muñoz, Jaime Serrano, Emma Márquez, Patricia Robles Castañeda. Saludos a todos desde Oregón. Felices fiestas patrias a todos.
Gracias. Gracias.
Adrián Rodríguez. Graciela Sánchez Muñoz. Estoy escuchando el programa y quiero que felicitarlos y comentarles que según pláticas de personas muy mayores, antes barrían y regaban las calles esperando las mañanitas de abril. Mi abuelito... Sí. Salía a diferentes calles a llevar las mañanitas con la banda de los Sánchez. Tal vez Pedro Macías lo recuerde.
Sí. No, allá andaba yo, hombre.
Sí.
Gabriel Pérez.
Hola.
Marco Huizar. Esteban Solano. Rosa Hernández. Flavio Haro. Raúl Leaños. Pedrolo Macías de León, Carlos hijo. Ávila, Leticia Concruz, Gustavo Carlos Orlague Alejo, José Manuel Macías de León y Gabriel Ruiz. Todos estos, muchas gracias por sus felicitaciones. Uh-huh. Y sigue.
Le estamos haciendo el encargo de si nos quieren hablar por teléfono, nos pueden llamar al 499-99-242-33 y al 800-701-9999.
Muy bien, pues sí, ya aquí en algún programa hablamos de las mañanitas de abril. Y pues a mí en lo personal me tocó las últimas que hubo. Había ya varios años que no se hacía y en alguna ocasión que se formó la banda municipal aquí por la presidencia municipal nos mandaron a recordar aquel tiempo que vivieron personas muy mayores de las mañanitas de abril. Yo estaba aprendiendo un poquito a tocar ahí un instrumento y salimos con la banda, pero nada más un día y ya no hubo más, y que yo recuerde para acá jamás se ha vuelto a hacer. Esto sería alrededor del año 60-61 cuando me tocó salir en unas mañanitas de abril tocando con la banda municipal, y según las referencias fue una costumbre muy bonita en Colotlán hace muchos años.
Todo el mes de primavera, todo el mes de abril eran mañanitas.
Así es. Y sí, las señoras, ya lo comentábamos aquí, se levantaban temprano porque no tardaban en pasar los músicos con aquello tan bonito.
Y luego la calle y las banquetas bien
regadas.
Bien barridito. Bonito que haber sido ese tiempo, ¿verdad?
Pues sí,
bueno. Muy bien, muchas gracias, Chela, por esta recordarnos otra vez este tiempo tan bonito. Bien, vamos a otro dato. Y yo creo que también don Pedro nos va a platicar más porque él sabe de esta situación. En el año 1956 se inicia sus actividades la Caja Popular Pío XII. La Caja Popular, pues, es una institución de crédito, ahorro para los socios, porque son socios ahí, no clientes como en un banco, son socios. Y afortunadamente en Colotlán tenemos una institución de este tipo que ha sido muy confiable y que ha llevado muy bien sus manejos, porque ya sabemos que en otros lados ha habido fraudes y personas que han perdido su dinero y esas cosas, pero aquí en Colotlán afortunadamente tenemos una Caja Popular muy confiable hasta ahorita. Esperemos que así siga. ¿Qué se acuerda, don Pedro?
Bueno, pues quiero decirles que pues fue fundador la Caja Popular.
¿Sí?
Incluso cuando se trató de que empezó a haber dinero, se manejó el asunto de cómo se llamara la Caja Popular. Ajá. Y se empezó con que unos dijeran, pues la caja Popular Corotlán. Y ya otro de eso, pues no, pues la Caja Popular San Luis Obispo. Ajá. Dijo, bueno, cuando yo hablé, le dije, bueno, pues si es esto, vámonos yendo a lo grande, que se llame el Papa Pío XII. Y fue cuando llegamos al acuerdo de la Caja Popular.
Pío XII.
Así, con ese nombre. Uh-huh. Y luego, pues con el tiempo, pasar los años, ya se dividió las personas que... Entonces nosotros, mi compadre Armando, don Manuel
Herrera,
que en paz descanse, él fue el presidente del comité de crédito y yo fui el tesorero, secretario, los tres. Entonces, ya teniendo ese cargo, fuimos a Durango a una convención de cajas de Club de Leones. Los tres personas, don Manuel, mi compadre y yo. Y no, pues a la fecha, yo por mi experiencia de la tienda, pues yo sabía, pues realmente de, no quiero exagerarles, pero sabía yo de muchos negocios ya.
Sí.
Yo entré a la tienda de 10 años.
Ajá.
Y ya el año 40. Y yo, pues yo era muy, muy amplio. Y entonces íbamos a ir a Torreón a una convención donde iba yo a venir con el nombramiento de gerente.
Sí.
Pero ya, yo ya no pude ir, porque en esos días ya tenía yo el problema, el compromiso en la tienda de nosotros, y ya no fue. Y entonces fue nomás Chilo Martínez y
Nacho.
¿Eh?
Nacho Quesada.
No, uno que fue después.
¿Olague?
¿No te acuerdas?
No me acuerdo.
Jaime. Que fue muchos años.
Ah, Jaime Márquez.
Entonces fue cuando fue Jaime Márquez muchos años.
Sí.
Y de ahí vino el asunto. Porque yo no podía con el negocio en la tienda, la propio. Pero realmente me ha dado mucho gusto porque tienen muchísimo dinero.
Sí.
En días pasados yo abrí una cuenta. Yo dejé de tener la cuenta cuando me retiré. Tuve una cuenta de un primo mío que se llama Kiko Macías, sí. Vive allá en San José, California.
Ajá.
Y ahí me estuvo mandando un dinero. Por cierto que este lunes, hoy hace 8 días, le trajeron un tractor que habíamos ido a comprar a la agencia en Aguascalientes, un tractor chino, que por cierto costó 590,000 pesos de contado. Ajá. Y a raíz de eso manejé yo algo en la Caja Popular. Pero sí. Ya, ¿no? Así ándale. Que pues, en eso de lo manejé, pues siempre lo manejé mucho.
¿Quién promovió la creación de la Caja Popular?
¿Cómo?
¿Quién promovió un sacerdote?
Padre Lugo. El asunto de las Cajas Populares...
Aquí.
Lo manejó inicialmente el obispado, sí. En cada diócesis. Por ejemplo, aquí fue Zacatecas.
Sí.
Fue cuando entonces estaba de sacerdote un padre...
Arenas.
¿Eh?
Arenas.
No, el padre...
Luna.
Luna, que es la hermana se casó con esos, los panaderos, ahí de Morelos.
No.
Que tiene, que hacen pan todavía.
¿Los Magallanes?
¿Eh?
¿Los Magallanes son los de las Morelos?
Sí. Pues ahí es. Ahí al otro lado donde vive José Luis Pinedo.
Ah, sí.
Allí, esa gente, ese fue el padre mero.
Ah.
Y ya le seguimos. Y yo ya no pude, que quería que yo fuera el gerente. Pues mi negocio a la tienda, yo no podía dejarlo.
No, pues
dejarlo.
Ya no podía, sí.
Y lo demás, también empecé sí, yo, fui el primer encargado del agua potable.
También.
A mí me tocó iniciar el agua potable,
uh-huh.
Siendo la secretaria Chela Sánchez y luego, ¿cómo se llamaba?
Luis López.
Luis López.
Luis López, el pelón.
Ah, ese. Entonces me dijeron, oye, Pedro, ¿por qué pones un gerente tan tarugo, si es sastre? Dije, pues por eso lo puse por tarugo, porque todo lo que necesite que le vayan a tratar algún asunto mal,
ajá,
me lo va a concentrar a mí. Y un vivo no me hace tarugo.
Claro.
Entre ellos les voy a platicar con todo respeto.
Ya se va a acabar.
Llegó don Eliseo Castañeda con Luis y le dijo, oye, Luisito, está bueno que el recibo se gastaba mes 8 pesos. Por el agua, una africana. Dijo, oye, Luisito, sí, ya. Vengo.
¿Ya? Ya. Síguele.
Ya, dijo, vengo para que me hagas un recibo de la administración de correos por 16 pesos. Pero nomás eso me hace el original. La copia me la hace de 8, porque él se quería robar.
Muy bien.
Él se quería 8
pesos. Pues desafortunadamente se terminó la hora de nuestro programa y nos quedamos con ganas de platicar más cosas. Hoy se nos hizo muy cortito, pero ya continuaremos con estas pláticas de juventud. Gracias a las personas que estuvieron atentas a nuestro programa. Se despiden sus amigos.
Armando Pinedo.
José Antonio Pérez.
David Carrillo Flores.
Pedro Macías Orozco.
Y Francisco Javier Pinedo. Hasta la próxima.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.